Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Aquí en Radio Funglode tenemos el placer de, como siempre, tener aquí a el distinguido licenciado César Polanco, nuestro querido amigo Joaquín Ferreras y nuestro invitado de hoy, el señor Pedro Jiménez, que lo tengo aquí a mi lado, que es candidato a diputado por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por el Partido de la Fuerza del Pueblo. Y me ha tocado el honor de presentarle. Aquí tenemos una pequeña reseña. Es comentarista que ha trabajado en programas tan renombrados como El Gobierno de la Tarde, El Gobierno de la Mañana, de la emisora Z101, conductor en el programa Despierta RD, en el canal Telecentro, productor y conductor del programa Contacto Directo, junto a la reconocida comunicadora Aníbal Carosario. Trabajó como comentarista en programas como, ya eso lo mencionamos. También es conocido como un comunicador que defiende los intereses del pueblo, denunciante de males que afectan a la comunidad en todas las clases. Y bueno, aquí lo tenemos. Sí, ha sido militante por muchos años, fue militante por muchos años en el Partido de la Liberación Dominicana. Y bueno, el objetivo de tener el honor de tenerle aquí es que él no solo compartamos temas de incidencia nacional, sino que conozcamos su propuesta para el Congreso Nacional.
Un aplauso.
Bienvenido.
Bienvenido, esta es su casa.
Gracias, muchachos. Ustedes son muchachos delante de mí.
Al fin.
César, Alan, un placer para mí. Saludos a William también. Saludos a toda la audiencia de este programa Radio Funglode. Esta es la casa de la cultura y la educación de la República Dominicana. Para nosotros es un placer estar aquí compartiendo con ustedes pues nuestras ideas, nuestros proyectos y lo que pensamos hacer una vez que el pueblo y los electores de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional nos den la oportunidad de ir a representarlos en la Cámara de Diputados.
Excelente.
Ustedes pregunten y yo respondo. Yo
ahí,
hablo por ti.
Ahí era que íbamos, ahí era
dice
que íbamos.
Mi slogan.
Bueno, le voy a decir, diputado Jiménez, ¿verdad? Ya, bueno, ya hay que ir comenzando por ahí, diputado, ¿verdad?
Que Dios lo vaya escuchando desde ahora.
Bueno, amén. Diputado Jiménez, ¿cuál es la situación actual de la circunscripción 2 ahora mismo en materia de criminalidad?
Mira, la seguridad ciudadana es uno de los principales problemas del país. Todas las encuestas de opinión, cuando se le pregunta a la gente cómo se siente, la gente responde insegura. Mientras más próximo al Distrito Nacional está la demarcación, va aumentando progresivamente esos niveles de ansiedad, esos niveles de inseguridad con los cuales está viviendo nuestra gente. La circunscripción número 2 es la más pequeña en cuanto a habitantes. Y electoralmente hablando, de las tres circunscripciones del Distrito Nacional, tenemos la 1, que está compuesta por un segmento, digamos, 80% clase media alta, un 20% lo guaguaguá, como dicen popularmente ustedes los jóvenes. Tenemos la 2, que tenemos, digamos, un 60-40. Un 60 de pobreza y un 40, digamos 65-40 de personas clase media alta. Porque tiene sectores como Arroyo Hondo, sí, como la República de Colombia, que clase media completa, es hacia donde crece nuestra demarcación, pero tú tienes sectores en el mismo Arroyo Hondo, bolsones de pobreza que bordean a esos sectores clase media y clase alta. Porque hay una franja grande de Arroyo Hondo, el Arroyo Hondo Viejo, el Arroyo Hondo Tercero, que son personas, familias de clase media alta. La delincuencia, y tiene la 1, pero no me voy a entrar mucho en detalle en la 1, que es la más pobre. Es la que maneja el bolsón más grande de pobreza, y mientras más pobreza tiene una demarcación, asimismo es proporcional al tema de la inseguridad. Se ha hablado mucho, el gobierno ha anunciado con bombos y platillos un programa que se llama Barrio Seguro, creo que se llama, pero cuando tú vas al Caliche de Cristo Rey, cuando tú vas al Puerto Isabela, cuando tú vas al Callejón Los Obreros en La Agustinita, tú te das cuenta que por allí ese programa nunca ha pasado. Nunca ha pasado. Que ese programa nunca ha existido. Y si no ha existido, es porque solo fue un anuncio. Nosotros tenemos una gran preocupación por el tema de la seguridad, porque los puntos de drogas cada día van creciendo. Y cada vez que nace un punto de droga, es un nuevo escenario para conquistar a nuestros jóvenes que a veces no tienen la oportunidad de tener acceso a un empleo, y el empleo más cercano es el que le da el del punto de droga. Pero ¿qué ocurre con el entorno de ese punto de droga? Esa familia vive en completo estado de pánico. Viven en pánico porque en cualquier momento, por el control del punto de drogas, se puede generar una balacera y termina una víctima que no tenía nada que ver con el bendito punto de drogas. El pasado domingo yo visitaba Pueblo Nuevo. Yo nací en Pueblo Nuevo de Cristo Rey. Y conversando con los municipios de allí, me decían: Pedro, di algo en la emisora porque el olor a marihuana nos alucina igual que si la estuviéramos inhalando nosotros. El tema del éxtasis, la cocaína y la piedra, que es el crack, los muchachos de 12, 13, 14 años andan con eso como si fuera un juguete. Pero los nuestros, que no tienen nada que ver con eso, no pueden salir a jugar a la calle. Porque o ellos, con los problemas que les genera mantener esos puntos abiertos, hacen que los muchachos tengan que salir corriendo o asociarse a ellos. En fin, nosotros tenemos un grave problema de inseguridad en la circunscripción 2 del Distrito Nacional, porque allá hay una ausencia total de las políticas públicas del gobierno. Y si no están esas políticas públicas, si no está ese apoyo al deporte, si no está ese apoyo firme hacia la educación, si no está ese apoyo a la generación de empleos, al emprendimiento, entonces, ¿qué tú vas a hacer con los jóvenes? Ponérselo en las manos al microtraficante que quiere hacer de ellos lo que le venga en gana.
En esa misma nota, Pedro, debo decir que yo he andado con Pedro en la 2, y tanto él ha venido aquí en la 1. No, es para mí de andar con un futuro diputado.
Con un amigo, bájale.
Un amigo, pero ¿verdad? El diputado adelante, por si acaso, por si no me dejan entrar.
No, el amigo primero.
Y debo decir que yo he visto no solamente la fuerza, sino la presencia de Pedro en estos sectores, la presencia que Pedro tiene, su nombre y cómo él le cae a la gente. Debo decir que algo de admirable. En esa misma nota, ¿qué propuesta usted le tiene específicamente a esos jóvenes? Recuerde que usted está hablando con uno de los candidatos que eran los más jóvenes.
Claro.
Y entonces yo, para mí me preocupa que los diputados de hoy en día no solamente sean buenos con la gente, pero sino que van a aportar hacia el futuro del país.
Mira, yo siempre les digo a mis electores cuando tengo reuniones, yo he tratado de hacer algo de política no tradicional, aunque siempre tú tienes obligatoriamente que acuñarte de la política tradicional, porque todavía no ha cambiado y no ha llegado un modelo que funcione igual que esa. Un mano a mano tú no puedes dejar de hacerlo, porque es lo que te permite posicionarte, lo que te permite llegar a las casas de la gente, darle la mano y tú ver la reacción que ellos tienen, si es positiva o negativa hacia ti. Nosotros hemos acuñado, fruto del levantamiento que nuestro equipo y nosotros mismos hemos construido en el desarrollo de nuestra vida. Mi edad completa yo la tengo viviendo en la circunscripción número 2. Yo nunca he vivido fuera de allá. Todas mis inversiones, las pocas que tengo, están en la circunscripción número 2. Yo apuesto a mi demarcación.
En esa misma cuestión, yo quisiera saber qué propuestas usted le tiene específicamente a esa juventud. Recuerda que usted está hablando con un joven de 23 años y para mí es importante que cada diputado le tenga una propuesta y un auge a qué va a hacer con la juventud.
Bueno, al Congreso Nacional tú no puedes ir sin agenda. Si bien es cierto que la aprobación de un proyecto de ley tú tienes que pasar por un periplo largo, pero yo creo que si tú tienes y logras el consenso, hablar con tus compañeros, porque el proyecto de ley tú lo presentas para beneficiar a tu comunidad, pero tan pronto se convierte en ley, beneficia al país completo. Entonces todos podemos ganar. Yo tengo tres ejes fundamentales en mi campaña. Uno es la salud. Dos es el tema de la seguridad y tres es el tema de la educación en sentido general, incluyendo la educación financiera y el emprendimiento. Hablábamos hace un momentito de la de los niveles de inseguridad que tenemos, de cómo la delincuencia, el microtráfico ha ido creciendo. Y te hablaba de que hay una ausencia total del gobierno con políticas públicas para prevenir que nuestros jóvenes caigan en la delincuencia o en el consumo de drogas. ¿Cómo tú generas empleo? Con emprendimiento. Tú tienes que enseñar al joven a que cuando sale de la universidad tenga la habilidad, la voluntad y el deseo de emprender. En nuestro barrio hay millones de emprendedores, cientos, miles. En la circunscripción número 2, tú caminas la calle 41 y ahí tú tienes más de 200 emprendedores. Uno vende plátano, otro vende lechuga, uno vende tomate, uno tiene un almacén, uno tiene un drink, uno tiene una peluquería, uno tiene un salón de belleza o una, un colmado. Pero esos negocios con la carga de la energía eléctrica, con el costo del dinero cuando tienen que hacer un préstamo porque son informales, no tienen la costumbre, la educación de facturar 1,000 pesos y llevar 1,000 pesos al banco, sino que se lo echan en el bolsillo y a veces hasta se lo comen. Entonces el negocio no crece, el emprendimiento no se desarrolla. Entonces para eso nosotros hemos creado lo que se llama la oficina del emprendimiento acompañado de educación financiera. Educación financiera, que cuando nos aprueben el proyecto de ley de emprendimiento y educación financiera, la idea es que esto comience desde la escuela. Enseñar a los niños el valor y el respeto del dinero.
Excelente.
¿Cómo tú inviertes tu dinero? ¿Cuáles son tus prioridades con el dinero que tú generas? No invertir, no gastar en gastos superfluos, como dicen los economistas, sino en lo que tú verdaderamente necesitas. Entonces, cuando tú le enseñas ese respeto, que el dinero, si te entra por aquí, no lo puedes sacar por aquí, sino que debe ir a un fondo. Entonces tú planificas. Si gano 20 mil, no puedo gastar en base a 30. Tengo que gastar en base a 20 mil. Porque yo tengo, en el caso del emprendedor, que repone inventario. Entonces nosotros tenemos un acompañamiento con préstamos prácticamente a tasa cero. Y tú dirás, pero tú no eres un banco. No, porque yo aspiro a ir grado a grado. Cuando tú inicias el emprendimiento, el empresariado te apoya, los grandes comerciantes te apoyan. Tú tienes en el Congreso Nacional unos fondos que se destinan, que le dicen el barrilito, úsalo para eso. Entonces nosotros tenemos planificado, una vez nos juramentemos, un fondo de 3 millones de pesos. Y tú dirás, pero eso no es dinero, Pedro. Claro que sí, porque el de la peluquería lo que necesita son 15 mil para comprar un sillón. Porque él está recortando y se les reúnen 6 personas. Y él no puede poner a su amigo del lado porque no tiene banco donde sentarlo. Entonces, lo que él genera, él se lo echa encima el mismo día, se compra unos tenis, se da su par de cerveza. Y el emprendimiento no crece porque no tiene reinversión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un levantamiento. Tú te vas a comprometer a organizarte, a llevar el dinero al banco. Nosotros te vamos a ir asesorando con un equipo de técnicos en materia económica y contable que estarán llamando personalmente a esa gente, para ver si realmente tú estás haciendo lo que me prometiste. Entonces, yo te voy a comprar el asiento. Te voy a hacer el préstamo, no te lo voy a regalar. No, no, yo te lo voy a prestar. En 3-4 meses, lo que se determine, entonces usted comienza a devolver. Pero ya él tiene el sillón. ¿Y qué nos ganamos con eso? Que el vecino del que quería trabajar con él ya está empleado. Ya él me generó un empleo. Cada préstamo, el compromiso que me tiene que generar un empleo en los próximos 60 días. La señora que tiene la máquina de coser, que llega de su trabajo, a veces se queda atendiendo los nietos, se queda atendiendo los hijos, y está en el barrio. Ella tiene una máquina, pero tiene dos vecinas que quieren coser con ella. Y ella tiene mucha ropa ahí, del que le lleva para que le hagan un ruedo, el que ya el pantalón no sirve mucho y quiere hacer una bermuda, o que te queda grande y quiere ajustarlo. Entonces, vamos a comprarle la máquina a ella. Porque ella puede ganar 2,000 y 3,000 pesos y haciendo ruedo. Un ruedo cuesta 300 pesos.
Y debo de
pero
decir,
lo más importante de esto, escucha lo más importante, es que te estoy generando el empleo en tu mismo territorio. Te desarrollo la economía local, te hago crecer los emprendedores y te genero empleo a menor costo. Porque si tú, no es lo mismo, tú ganas 20,000 pesos y tenés que trasladarte de Cristo Rey a la Independencia, que ganaste lo mismo 20,000 pesos sin tener que trasladarte de tu sector. Te mejora la calidad de vida, tiene más tiempo para tu familia y estás ahí desarrollando tu sector. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hacer, antes de aprobar el proyecto. Lo que el proyecto vaya caminando, yo tengo que hacer mi lobby, convencer al presidente, convencer a mi partido de la importancia de esto. Yo se lo estoy demostrando. Yo se lo estoy demostrando en el territorio con hechos. Y si eso lo ponemos en práctica, que yo lo voy a poner en práctica. Y yo sé de dónde van a salir esos 3 millones. Yo sé dónde están. Y así como mis amigos me donan para la campaña, tendrán que donarme para ese fondo. Yo voy al Congreso a trabajar.
Distinguido.
Yo voy al Congreso invitado a dejar una impronta. Y en materia de salud, yo tengo que garantizar, y le pido aquí 30 segundos. Bien. Yo tengo que garantizar que cuando la gente llega a una edad avanzada, su salud no sea un dolor de cabeza para él y para su familia. Oye. Que la pastilla de la presión de doña Rómula, ella no tenga que salir a mendigarla, que el Estado tenga la obligatoriedad de suministrarle esa pastilla. Que cuando hay un problema con una enfermedad de alto costo, el Estado dominicano tiene que hacerlo. Hay leyes creadas para eso. Entonces ahí vamos a entrar con la fiscalización. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? ¿Está llegando? Van a tener que hacerlo llegar porque yo estaré arriba de eso.
Distinguido invitado Pedro Jiménez, ¿qué le parece a usted esa política de estrategia de seguridad que implementó este gobierno en el año 2021, tomando como modelo el sector de Cristo Rey, de la cual en estos momentos se desconocen los resultados? En un momento, Jesús Vázquez Martínez mostró a la población una serie de armas de fuego que fueron, según él, incautadas. No sabemos el destino que se le dio a las mismas. Entonces, de manera segmentada, regresaron a Cristo Rey con otra parte, de vuelta al barrio. Por favor, dígame que usted, con relación a la seguridad, no se manejará de esa manera.
Lo primero es que yo no soy el presidente de la República. Acuérdate que los legisladores tenemos tres funciones fundamentales: legislar, fiscalizar y representar. ¿Verdad? Eso es un programa del gobierno central. Ahora, yo voy a hacer mis propias diligencias para generar el tema de la seguridad, porque cuando tú generas empleo, está ayudando a bajar las posibilidades de que el joven te caiga en la delincuencia. El joven cae en delincuencia no es por gusto, es por necesidad. Entonces, con el deporte tú vas a hacer también que se mantengan entretenidos, con el arte, con la cultura. Ese programa de vuelta al barrio fue el más grande fracaso en materia de seguridad que se haya podido hacer en el país. Usted decía, hermano querido William, que usted no había visto nada ni sabe qué se hizo con las armas. Esas armas fueron una gran mentira al país. ¿Ustedes saben de dónde salieron esas armas? Esas fueron las armas que le quitaron a los que eran alcaldes pedáneos, que eran regidores del pasado gobierno, que eran alcaldes en municipios del interior lejano. Todas esas armas se recogieron y se le vendió al país a través de una gran mentira que se la habían quitado, que los delincuentes voluntariamente devolvieron sus armas. Pero eso es una quimera, eso es un sofisma, sí. Eso es una burla al país. Y por eso ustedes ven que en Cristo Rey, en vez de disminuir la delincuencia, en vez de disminuir el microtráfico, ha ido en aumento total. Okay. Un desastre.
Bueno, y con relación a la parte de la educación, que escuché que dijiste que tiene
parte de los pilares.
Sí. ¿Cómo va eso?
Bueno, el tema de la educación, tú sabes, nosotros tenemos un 4% para la educación, que cada año va en aumento, pero lamentablemente los resultados son pésimos. No se sabe cuál ha sido el criterio, cuál ha sido la visión para invertir más de 10 mil billones de pesos en 10 años que se han invertido en el presupuesto del presupuesto nacional del PIB en educación. Y cuando tú analizas la prueba de PISA del año 2022, estamos por debajo de los estándares, estamos por debajo de países que delante de nosotros parecerían aldeas. Se ha enfocado mucho en construir aulas, hay que construirlas, pero no se ha hecho un plan serio para mejorar la calidad de la educación. Tú no puedes pedir resultados diferentes cuando estás haciendo lo mismo. Profesores mal formados, profesores mal pagados, profesores que en vez de formar, deforman. Usted entrevista a un profesor de media en este país, con el perdón de mis amigos los profesores, y a veces a uno le da hasta pena. Digo, pero es que tú no puedes formar porque tú no sabes ni siquiera conjugar el verbo amar en tiempo presente. Hay excepciones en la regla, pero creo que se debe invertir en la formación del cuerpo docente. Eso es lo primero que se debió hacer con ese dinero. Entonces tú ves que el ministerio, cuando le hablan de un aumento para los profesores, pega el grito al cielo. Y si tú no tienes, si tú tienes un presupuesto, tú tienes un capítulo que puede pagar, contratar profesionales que no necesariamente tienen que ser graduados en educación. Tú puedes contratar un ingeniero, el ingeniero maneja la lógica, el que maneja la lógica puede formar en cualquier área. Claro. Tú puedes contratar intelectuales. Uh-huh. Hay muchas profesiones que son afines con la formación. Ingenieros en materia de recursos humanos. Se llama ingeniería, ¿cómo se llama?
Eso es como construcción.
Administración. Industrial. Gracias. Exacto. Ingeniería industrial. Son especialistas manejando recursos humanos, formando recursos humanos. Tú tienes que introducirle ese tema, un uso adecuado de la tanda extendida. La tanda extendida no sirve para nada. Díganme, ¿qué se hace en la tanda extendida? Nada. ¿Y por qué no agarramos los profesores de Bellas Artes, los estudiantes y actores egresados y damos clases de teatro, clases de pintura? ¿Por qué no buscamos peloteros que den clases de béisbol? ¿Por qué no hacemos una alianza con los estadios que están en la cercanía de los liceos? ¿Por qué no aprovechamos las canchas que muchos de esos centros tienen para formar en baloncesto, en voleibol, en gimnasia? A esa tanda extendida hay que buscarle un uso. Los muchachos lo que van es a dormir a esa tanda extendida. Se beben una leche, le dan un pedazo de bizcocho y se duermen porque se levantan muy temprano. Entonces yo creo que podemos sacarle mucho más provecho a eso. Y yo te decía ahorita, con el tema de la educación, nada más no es la educación primaria. Por ejemplo, te hablé de la educación. Yo tengo un proyecto de ley de educación financiera. Uh-huh. Para que la gente sepa cómo se debe utilizar el dinero. Si usted no respeta el dinero, usted está condenado a la pobreza, a malgastarlo, a vivir endeudado. Entonces eso lo podemos formar desde las escuelas.
Eso es
Pero
así.
Eso hay que hacerlo como materia básica. No es un suplemento para que el muchacho vaya como cuando le van a dar religión o cuando le van a dar manualidades que él cree que eso no sirve para nada.
Eso es.
No, todo lo que tenga un peso sirve. Sirve para algo. Lógica. A los muchachos nuestros hay que enseñarlo a pensar. El muchacho aquí lo que sabe es copiar. Así. Embotellarse para pasarle la materia al profesor. No se preparan para la vida, sino para pasar un examen. Entonces ese modelo nosotros tenemos que legislar para que ese capítulo del 4%, que yo no quiero que se quite. Yo lo que quiero que optimicemos esos recursos, que le saquemos un mayor provecho en beneficio de la sociedad. Ese tema de el Infotep, si por mí fuera el Infotep, tuviera en cada barrio un Infotep. Porque es que tú tienes ahí la oportunidad de lo que el muchacho decide, si va a la universidad o no, tú lo tienes formándose en una carrera técnica. Ajá. En electricidad, en plomería, en ebanistería, en mecánica, en desabolladura y pintura, que son profesiones que generan dinero, mucho. Y no todo el mundo tiene el talento ni la voluntad para ser un profesional. Si no le gusta y lo que quiere ser mecánico, bueno, vamos a ayudarlo a que sea un buen mecánico. De eso es que se trata.
Pedro, diputado Pedro. Espérese, porque no podemos comenzar así. Diputado, le iba a mencionar que anteriormente, para nuestro público, nosotros estuvimos conversando un poco sobre el background de nuestro diputado. Y él estuvo hablando cómo él creció, de dónde viene, cuáles fueron sus orígenes. A mí me gustaría que para finalizar este programa del día de hoy, usted le mande un mensaje a esa población, más o menos por esa tesitura. ¿Qué le parece?
Mira, yo siempre tengo un mensaje para la juventud y para el país completo, pero los adultos ya están formados. Tú lo que puedes ayudarlo a cambiar algunos métodos, pero cambia el que quiere, no el que tú quieres. Pero al niño y al joven sí se puede ayudar a moldear. Apuesten al trabajo, apuesten a la educación. A veces, cuando le doy un consejo a un joven, me dicen, pero yo tengo la vida entera escuchando que con estudio nadie llega aquí. Digo yo, no, que la cosa está difícil, que no dan oportunidades. Mira, es verdad que está difícil, pero está más difícil para el que no sabe nada. Uh-huh. Fórmate, prepárate, porque hay una oportunidad para ti en la vida, pero cuando te llegue, tú tienes que estar preparado para enfrentar esa oportunidad. Quien te habla es fruto de una oportunidad que alguien un día creyó en esos tantos proyectos que yo soñaba, inventaba y salía a ejecutarlos sin un peso encima. Un día apareció alguien que creyó en mí y mire por dónde vamos. Entonces yo estoy comprometido con acompañarte a emprender. Yo estoy comprometido en acompañarte a crecer. yo estoy comprometido a ayudarte a que hagamos de nuestras comunidades un lugar mejor habitable, que tengamos una mejor convivencia, que tengamos desarrollo, que tengamos progreso en nuestros sectores. Yo estoy comprometido en hacer de tu emprendimiento un gran negocio para beneficio tuyo, de tu familia y de la sociedad. Ese es mi compromiso, devolverle a esa sociedad, a esos sectores que me veían limpiar zapatos y hoy me ven que ando como candidato a diputado, y mucha gente que me veía pequeño se siente orgulloso. Uno que me daban el agua cuando pasaba por su casa.
Hasta yo estoy orgulloso.
Y me sacaban los zapatos aún estando limpios para ayudarme. Se sienten orgullosos. Entonces yo mañana quiero sentirme orgulloso de ti, de que yo pude ayudarte, de que yo pude acompañarte a conseguir una beca para que estudies, que yo pueda ayudarte a que tu emprendimiento se desarrolle. Yo quiero sentirme orgulloso de ti. Dame la oportunidad de acompañarte, que nosotros no vamos para el Congreso a acomodarnos. No, nosotros vamos para el Congreso porque tú necesitas representantes de mejor calidad, con buena voluntad y que estén decididos a trabajar junto a ti y acompañarte en los proyectos que tú tienes, en tus sueños, en tus anhelos, con tu familia. Para allá que vamos.
Te auguramos éxito, Pedro. Y gracias por aceptar nuestra invitación. Esta es su casa.
No, ustedes cuando gusten. Cuando ustedes me inviten, con gusto.
Así es, así será.
Hay que decir que uno de los invitados que hemos tenido, los diputados, que más me siento identificado personalmente, porque como joven siempre me identifico con la propuesta. Y debo decir que una de las mejores propuestas que he escuchado en términos de educación y el emprendimiento de la juventud más desarrollada. Quiero darte no solamente la felicidad de Pedro.
Gracias, hermano.
Y la buena suerte en el proyecto, sino tiene mi apoyo al 100% para que un joven ayude a un joven con más experiencia llegar a la meta.
No, muchísimas
gracias, Pedro.
Gracias a ustedes, gracias a la audiencia, gracias al equipo de producción. Y esperemos en Dios y que nuestros electores pues confíen en nuestra propuesta. El que me conoce como periodista sabe que yo soy frontal. Yo digo las cosas como son, no como usted la quiera escuchar. Pedro, que ustedes ven en el sol de la mañana, que camina por la calle, que va a su oficina del Ensanche La Fe, es el mismo Pedro que usted va a ver como diputado. El mismo. El único cambio que voy a experimentar es que tendré que trabajar más ahora con todos estos proyectos para que lo hagamos juntos, pero necesito el concurso de ustedes y el apoyo.
Así es. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en su programa Seguridad y Defensa Hoy. Les recordamos que este programa se escucha de manera directa en TuneIn, pero también de manera diferida por YouTube, Spotify y demás plataformas virtuales de streaming. Así que muchas gracias por estar con nosotros y bendiciones.